libros sobre otros temas que no son necesariamente la música, aunque tengan alguna.
Sí, no sé si hay muchos, pero hay algunos, ¿sí?
Yo.
Supongo que tiene que ver con el hábito del estudio y de la lectura. Como estamos encadenados todo el tiempo a papel impreso,
Sí.
a veces los intereses se disparan para otros lados también.
¿Y estás por dirigir a presentarte en algún lado?
Mira,
Aprovechamos
el
para
viernes que
contar.
acaba de pasar,
Sí.
inauguramos la temporada de los coros nacionales con el Coro Polifónico Nacional de Ciegos y la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, de la que soy titular.
Él es el director de la Orquesta de Cámara del Congreso de la
Esto
Nación.
fue el viernes en el Auditorio Nacional, hicimos el Dixit Dominus de Händel.
¿Quién toca ahí en la orquesta? ¿Los diputados, los senadores tocan también? ¿No? ¿Va, o van a verlos?
No, diría ninguna de las dos cosas.
No,
Diría
deje de
ninguna de
hacer
las dos
uno para
cosas.
invitarlos.
Casi que diría también que no a eso, pero tratemos de
Mejor, mejor
mantenernos
hagamos
en
música,
temas
tranqui.
políticamente un poco más tranquilos y más
Tranqui, mejor,
correctos.
mejor. No, pero qué loco que haya una orquesta, ¿no? Y
En realidad es menos loco de lo que
no, no,
parece.
porque ellos en muchos países lo tienen, en sus
Claro, lo que
parlamentos.
quiero decir es que usualmente en los estados nacionales que tienen una política cultural determinada, los organismos artísticos suelen depender del poder ejecutivo. Como de hecho es aquí, que
Sí,
tenemos varias orquestas,
exactamente,
varios
exacto.
coros y
Sí,
ensambles de
sí.
danza de nación, pero ocasionalmente también del poder legislativo. Hay
Ajá.
ejemplos en Estados Unidos, hay ejemplos en Paraguay y
Sí.
nosotros somos el ejemplo argentino.
Mirá vos, pero lo que te trae por aquí o lo que nos motivó a invitarte tiene que ver con otro fenómeno también del cual sos uno de los que lo ha tomado, de lo que ha investigado durante muchos años, lo viviste en carne propia, lo recorriste, le diste vuelta, fuiste a la fuente, fuiste a los documentos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de Uritorco, livianamente, o de todo el entorno, digo Uritorco por nombrar un epicentro, piensa en la imagen de José de Ser, unas lucecitas, que no, vi que Patricia Sosa dijo esto, que lo otro, que a la gente, decía ella, va llegando y alguna energía, algo sentís. Pero vos te metiste de lleno en esa historia.
Igualmente eso que decías que la gente piensa, y no piensa mal, porque ese
Sí,
es el
es lo que
estrato, digamos,
pasa.
que llega a través de los medios de comunicación y está bien que así sea. Pero bueno, atrás de eso hay una historia larga, apasionante y muy, muy complicada.
Vas a tener que hacerla no tan larga, pero sí apasionante. Ya la partitura pasó, pero hay algo ahí que hay cosas muy por detrás, ¿no? Por empezar, vos estuviste y laburaste método. Juntando testimonio, documentos, hasta que pudiste hacer ese libro que se llama La ciudad de la llama
Sí,
azul.
para resumirlo brutalmente, yo conocía la zona ya desde pequeño, de
Sí.
preadolescente, porque mi abuela vivía cerca de la zona, entonces yo pasaba algunos veranos con ella esencialmente.
Sí.
Entonces, ya antes de ser mayor de edad, por así decirlo, me metí un poco en el tema y lo seguí de cerca, lo seguí investigando, y luego de más de 25 años tenía centenares de fotos, recortes. Y apuntes sobre todo, entrevistas grabadas, y en 2018, 2017, 2018 me decidí a publicarlo como libro. Y resulta que fue la primera vez, y creo hasta ahora la única, en que se contó toda esta historia desde el principio hasta el final, sin ninguna mistificación o, digamos, sin ninguna voluntad de torcer la historia ni a la izquierda ni a la
Exacto,
derecha.
exactamente. Hay como siempre en este tipo de historias aparecen sesgos, ¿eh?
No puede ser de otra forma, porque estamos hablando esencialmente de un
O
fenómeno
creer,
religioso o parareligioso. Entonces,
exactamente.
uno generalmente cuando se sienta como una persona religiosa no le va a estar discutiendo ni su doctrina, ni su moral, ni la historicidad del fundador de su
Bueno,
culto.
hablando de religiosidad, un nombre que quienes nos interesa el tema por ahí no es familiar, pero mucha gente que lo sabe por ahí es Ángel Cristo Acoglanis.
Sí, no tenía nombre el señor.
Ángel Cristo Acoglanis. Ahora sí, la partitura hay que abreviarla porque, ¿cómo le explico
Muy
a quien nos está
brevemente,
escuchando en este mapa la historia
digamos.
de Acoglanis y cómo se
Claro
relaciona
que
con el
sí.
Uritorco?
Todo esto que nos llega tan mediado por los medios de prensa, que es esta cuestión de la espiritualidad y los ovnis en el Uritorco, empieza de la mano de un rosarino, que es este Ángel Cristo Acoglanis, nacido en 1925, hijo de inmigrantes griegos, que tiene todo un derrotero de vida muy, muy Armata Brancaleone. Muy...
No dejes de hacer algunos hitos.
Sí, digamos. Era esencialmente un obrero, un operario no calificado. Trabajó como camionero, manejó un colectivo, ayudaba en el tendido de redes eléctricas. Era un jornalero, como se suele decir, ¿no? Una persona sencilla, humilde, que tenía una familia para mantener, lo hacía con dificultad. Bueno, un día esta persona desapareció de la casa sin dejar rastro. Desapareció literalmente de la casa sin dejar rastro.
Sí, mujer e hijos.
Sí, sí, exactamente. Dejó, de hecho, una mujer y dos hijos pequeños que poco menos que murieron de hambre. O sea, lograron sobrevivir, pero sí, realmente estuvieron al borde de no lograr hacerlo. Uno fue periodista en Rosario, sí. Efectivamente. Ese es el Laco Glanis que les va a sonar a los santafesinos, un periodista radial. Sí. Y el otro, no, se dedicaba más que nada al campo, a cultivar, a la jardinería. El hecho es que esta persona no reapareció con su familia más que en el 89, pocos meses antes de su muerte, que por otra parte fue violenta. Y en el medio se inventó otra vida, otras vidas. Se fue mudando de provincia en provincia, fue constituyendo familias sin contarles que tenía una previa. La fue abandonando sin...
O sea, repetía.
Exactamente, sí. Repetía el parámetro. Repetía el parámetro de, entre comillas, matarse a sí mismo, matar su historia, empezar otra sin contar la anterior.
Pero iba dejando, ya no era aquel jornalero.
Porque justamente en el medio empezó a cultivar ciertos intereses esotéricos y ciertos intereses que tenían que ver con, no me animo a decir la medicina, digamos, con las terapias o con la curación. Y para hacer un fast forward terrible hacia el futuro... En la década del 80 ya se presenta como doctor en medicina.
¿Pero era doctor?
No, por supuesto que no había terminado la secundaria.
Decía que se había formado en la India y no había salido del país.
Después volando salió. Muy por arriba con todas estas vidas que fue construyendo, la última que conocemos, la más pública, la que todavía sigue circulando, de hecho, para los que no conocen la historia, es que él era un griego, no argentino,
un griego rosarino.
Un griego formado en la Universidad de Atenas como médico, que además se había perfeccionado en el Tíbet en técnicas de sanación, digamos, ancestrales, y que había emigrado a la Argentina, hace no mucho antes de la década del 80, y ahí tenía un consultorio en Buenos Aires, en pleno centro, que se llamaba Consultorios Alternativos, donde atendía con mucho éxito a una abundante clientela.
Y muy VIP, porque tuvo muy VIP, con la Sanchorena.
Exactamente,
ayudaron.
Con empresarios, con militares, con políticos, con atendió gente del jet set, exactamente. La lista es enorme, y no solamente de la Argentina, ¿eh? Terminó siendo una especie de médico, siempre médico entre comillas, porque repito, nunca terminó la secundaria, pero terminó siendo una especie de médico de cabecera de Alfredo Stroessner.
Claro,
en Asunción.
De Paraguay. No. Sí, y familia.
De hecho, Alfredo Stroessner en su momento levantó el tubo y le hizo dar un título de médico de la Universidad de Asunción. Así, como se los digo.
Sí. Está todo documentado en ese libro.
O sea, de lo peor este hombre, porque abandonaba familia, volvía a construir, ahora, volvía a abandonar.
Ahora sí juzgar, ¿no? Te voy a decir una cosa. Hay un momento que a mí me llama la atención, que aparece alguien acá, que era como un médico tibetano o algo así, que forma una serie de médicos y a un no médico que es él y les enseña unos quiroprácticos.
En estos consultorios alternativos él trabajaba con otras personas que sí eran médicos. Que habían conocido a esta persona que sí era tibetana y que les había enseñado una técnica de quiropraxia que por otra parte hoy en día es conocida y se sigue practicando. Hay gente con nombre y apellido que lo hace.
Y título,
por supuesto. Y entonces asistido por médicos y asistido por enfermeras y, digamos, y por una secretaria, todo muy bien montado, y él se presentaba como médico. Cada vez que caía una inspección, muy cada tanto, del Ministerio de Salud, él... o se iba, o decía que era un enfermero y dejaba que los pusieran la cara.
Pero el capo era él, que mandaba era él.
Digamos. Él era el número uno, además lo sugestivo del caso es que realmente solucionaba cosas.
Eso es lo que iba a decir.
Eso es lo más sugestivo de todo. Realmente
había colas solucionaba cosas. Mucha.
Cobraba en dólares, hablando de la década del 80, y cobraba directamente en efectivo y en dólares. Era un hombre que para ese entonces se había vuelto rico, prácticamente.
Claro, porque cuando él va a Córdoba, compra eso.
Él tenía muchas propiedades. Tenía consultorios, tenía un departamento en Capital, tenía un departamento en Córdoba Capital, tenía una casa en cerca de Córdoba, se compró otra casa al lado de Capilla del
Monte. Voy a spoilear algo para enganchar. el consultorio de la Avenida Callao en pleno Así Recoleta, es. Donde ocurrirá dentro de un rato un sí. hecho tremendo. ¿Era de él o era de alquilado? ¿Se sabe?
A ver, era de él. Lo que pasa es que ahí tenía un socio comercial, que el que había adelantado el dinero para comprar una propiedad. Era? Y era un señor que se llamaba Rubén Elías Antonio.
¿Rubén Elías?
Antonio.
¿Tenía algún un hermano?
Sí, tenía un hermano que era el famoso Antonio, que era el financista de Perón.
¿Jorge Antonio?
Jorge Antonio.
Volvemos sobre eso después.
Sí, si tenemos que volver sobre eso porque Acoblanis era una persona profundamente política. Sí. Él decía de sí mismo que tenía odio contra los comunistas porque habían echado a su familia de Grecia. Esa era la parte de ciencia ficción.
La armaba toda.
Sí, él tenía siempre una explicación para todo. Okay. La realidad más concreta es que desde su juventud era más bien un militante peronista. Sí, con un odio acendrado hacia la izquierda, eso desde ya.
Te hago una pregunta, porque alrededor de todos estos fenómenos, generalmente, pienso en otros casos también, pero de OVNIs, de Thule, de Santos Griales y de lo que fuera, hay algo medio filonazi, ¿no?
Hay algo, por empezar, muy político. Yo creo que la gente se sorprendería si supiera el altísimo porcentaje de políticos, incluyendo políticos argentinos, motivo del esoterismo, del misticismo. Creo que se sorprenderían. En algunos casos se conocen, pero se sorprenderían. Y sí, indudablemente tiene un tufillo filonazi, que además se acrecentó con algunas vinculaciones de Acoblanis, como Jacques de Mailleu, famoso SS francés, que terminó siendo asesor de Perón, con el cual tuvo trato, o el profesor cordobés Guillermo Terrera, que hablaba, decía prácticamente que los vikingos eran un poco menos, que los comechingones, los indígenas coreanos, cordobeses eran poco menos que vikingos, y que su cacique ancestral había sido el dios Votan. Cosas que hoy nos hacen reír, pero digamos, en la década del 30, 40, 50, circulaba mucho este tipo de literatura.
¿Y cómo llega este Acoblanis con su consultorio, este falso médico? Porque no es rimo, lo digo. Este tipo que no tuvo problema de mala praxis, salvo en algún momento, pero en la prehistoria, digamos.
Los tuvo porque él, pese a que empezó esencialmente como un quiropráctico, en una época se decía huesero, y aparentemente tenía un talento y una capacidad objetiva como huesero. Yo tengo una amiga a la que le salvó la vida. O sea, tengo un caso absolutamente cercano, más allá de todos los que recopilé en mi investigación.
Que es más que nada osteópata.
¿No? Exactamente, sí. Lo que se decía huesero. Lo que pasa es que él, con el pasar del tiempo y también con fundirse sus intereses esotéricos con sus intereses en la medicina, de ahí empezó a salir una especie de demiurgo o de mesías que decía, vení que te curo el cáncer.
Claro,
y ya ahí cosa era más complicada.
Ahí
la cosa es más complicada. En cualquier caso, fueron convergiendo estos dos intereses, los intereses esotéricos, ciertas lecturas, sobre todo teosóficas, ¿no? Elena Blavatsky, recordemos que Elena Blavatsky, hasta mediados por lo menos del siglo XX, se leía mucho.
Pero hay algo también en la rutina de él que pasa, ya empieza a pasar un poco de tiempo en Buenos Aires, un poco de tiempo en Córdoba.
Sí, él, digamos, por empezar, la primera mitad de su vida tuvo toda esta cuestión peripatética, mudándose, creando y abandonando familias. Luego hizo un bípode, ya que no trípode, y pasaba ciertos días en Buenos Aires, haciendo mucho dinero en los consultorios alternativos de la calle Callao, y generalmente 3-4 días del fin de semana en Córdoba, o en Córdoba capital, o en su casa de las afueras, en Villa Allende, o directamente luego cuando compró una propiedad cerca de Capilla del Monte.
¿En cada lugar con su familia, sus mujeres, sus historias?
Bueno, él hasta el fin de su vida, indudablemente sí, llevó adelante... Es la palabra, digamos, ¿para qué juzgarlo? La definición es polígamo. Cosa que en otros contextos temporales y geográficos sería totalmente normal, digamos. A nosotros nos llama la atención porque es otro contexto. La cuestión es que todo esto hizo eclosión a partir del año 83, recordemos que él muere en el 89. Que su vida pública fue muy breve, su exploit fue muy breve, un poquito como el Cristo del cual sacó el nombre, ¿no? Del que se conocen solamente los últimos 3 años de vida, en definitiva. Entonces, en el 83, él se presentó directamente como alguien que había incorporado una entidad de otro plano, de otra dimensión, llamada Saruma, que a otras personas les presentaba más simplísticamente como un extraterrestre, digamos, ¿no? Pero él solía matizarlo esto, digamos, no era simplemente que un alien se le había metido en el cuerpo.
La gente lo seguía.
Y lo que hizo fue empezar a armar grupos, al principio muy pequeños, de amigos íntimos, de parientes inclusive, integrantes de su familia. Y una vez que conoció al dueño de un paraje del Uritorco, que se llama Los Terrones, paraje turístico accesible hasta el día de hoy, se hizo amigo de persona, como a menudo lo sucedía, esa amistad derivaba de haberle curado a alguien en la familia. Ajá. Entonces eso generaba directamente un vínculo, ¿no?
Sí, claro.
Que en términos técnicos se llama transfer.
Sí.
Como yo te he demostrado una capacidad o una bondad en una determinada área importante, entonces vos automáticamente asumís que mi personalidad van por ese lado. Entonces obtuvo el permiso de acceder a este lugar, claro, gratuitamente, libremente, inclusive de noche. Y empezó a llevar gente, al principio muy poquita, después cada vez más, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 80 personas llegaron a subir al mirador de los terrones.
Que ahí ves el Uritorco.
Y en realidad los terrones es una parte del Uritorco, claro, es una estribación noroccidental del Uritorco que tiene una hermosa vista hacia el oeste.
Genial.
Se ve todo el valle hacia el oeste.
¿Y qué se ve?
Entonces, él le mostraba a la lejanía, inicialmente, él ante todo hacía toda una ceremonia, ¿no? Se ponía un poncho, empezaba
se convertía
a mantralizar, decía que incorporaba a Zaruma, empezaba a cantar, a veces en castellano, a veces en una jerigonza que él decía que era una lengua cósmica. Entonces,
Irdín.
El Irdín, exactamente. Entonces les mostraba, era una ceremonia en varias etapas. En la primera etapa les mostraba unas pequeñas luces que se movían a la lejanía.
Vos veías, estando ahí,
las pequeñas luces que se movían a la lejanía. Les indicaba que esos eran seres de otro plano, de otra dimensión, de nuevo, simplificando, a veces decía que eran directamente naves extraterrestres. Y en la última etapa de la ceremonia, que era un poquito más abajo del camino que sube a los terrones, no siempre, pero en ocasiones, les mostraba una gran estructura iluminada a la distancia que resultaba totalmente inexplicable. Y les indicaba que eso era la manifestación de la ciudad etérica subterránea de Erx, que de nuevo, según el interlocutor, era presentada como un centro metafísico al estilo de Shambhala
para los tibetanos
o de Agarti,
sí,
y para otros directamente una base extraterrestre con sus luces.
Y la gente empezó
la mayor parte de la gente tenía, por supuesto, un gran entusiasmo con lo que veía.
Se veía fotografiado
inclusive. Sí. Bueno, eso es lo que parece que leer el último capítulo del libro. Pero digamos, no contemos todo.
No.
Es interesante.
Sí, claro que se veían cosas. Por eso la gente, atrapada además por el carisma de Akoglanis, que era una persona muy carismática.
Perdóname que lo diga. Y sí, de todo el debate. Porque además no era un galán de novela y se le tenía todas las chicas.
Exactamente, era una persona muy magnética. Sí. Era una persona que yo creo que casi nadie, pese a que esto es muy relativo, ¿no?, pero que casi nadie diría que era un bello hombre. Uh-huh. Tenía inclusive defectos en su fonación, ¿no?, tenía este rotacismo, la nariz tapada perpetuamente. O sea, era un poquito caricatural en un punto, ¿no?
Pero
tenía más actividad horizontal que la mayor parte de la humanidad.
Hay que, un gran Mercedes.
Y a veces en diagonal también.
Sí, no, sí, hay que sacarse el sombrero.
Y es tremendo. Pero lo que digo también, este tipo de gente que lo seguía no era, bueno, había de todo tipo, pero esto de tener referentes, líderes de opinión, gente de otros países, parte de ese terreno terminan comprando las hermanitas, ¿no? Las Anchorenas, después en un momento.
Sí, claro que sí. La clientela de Akoglanis era extremadamente variada.
Pero tenía, o sea,
de gente sencillísima conocía de la calle, el kiosquero de la esquina,
personaje,
hasta una oportunidad en que se extrajo a Stroessner en persona
acá
para mostrarle a los hermanos del cosmos.
O sea, el auto de Stroessner llegó.
Así es, con sus guardaespaldas, con su mujer y con sus hijos.
¿Algún presidente que ya no está entre nosotros habrá ido?
Sí, probablemente. Mucha gente. De hecho, post-1989, cuando Akoglanis muere, que ya llegaremos a eso en breve, esta actividad sigue existiendo hasta el día de hoy,
con otra gente. ¿Quién no habla?
Hay algunos que están en alguna radio,
hay todo el mundo.
Por eso cada tanto aparecen.
Algunas
de las personas que hacen esto, pero yo me refiero específicamente a las ceremonias.
Sí, las ceremonias de ir, entre comillas, con el los mantras.
Exactamente. Algunas de las personas que lo hacen tienen una ligazón comprobable con Akoglanis.
Exacto.
Hasta hace poco el hijo que se murió hace un año, el otro hijo,
sí,
o la última viuda oficial, por llamarla de alguna forma. Y otros que jamás lo conocieron ni saben nada de él ni les interesa, pero que han encontrado en esto una forma muy adecuada, muy adecuada de facturación.
Sí, claro.
Porque Akoglanis no cobraba por esto.
Claro. Él cobraba, pues,
cobraba para la parte, digamos, de la de la curación, sí. Pero para esto no cobraba, mientras que la gente que lo hace hoy día, cobra. Al menos el 95% de ellos, vive de eso.
Su esplendor que fue en los 70.
No, su esplendor fue a partir del 83
al 89.
Esto fue del 83 al 89.
Que en el medio le cae un José de Ser.
En el medio cae José de Ser, cae Fabio Serpa, cae Trigueriño, el brasileño, cae Guillermo Terrera, el cordobés que les mencioné. Cae muchísima gente, alguna muy importante que hasta el día de hoy no quiere hablar porque de golpe hay un par de académicos o la psicóloga más importante de su generación.
Y
mucha gente
que
más.
Que le curó al hijo.
Exactamente.
Le curó al hijo y estuvo muy vinculado, digámoslo tangencialmente, al doctor Escardó.
Sí, claro que sí. Y no tan, no, yo no diría tangencialmente.
Escardó
hablaba, en la década del 80 hablaba públicamente de que Colanis era un gran.
No, digo por el otro caso que estábamos hablando.
Sí, ¿no? Claro, pues también, porque estuvo casado. Claro.
¿Cuándo se supo que no era médico? ¿Después de su muerte?
Públicamente, quién fue Coglanis, qué hizo, qué era y qué no era, se supo en 2018. Claro. Es muy doloroso decirlo, pero por mi libro.
Es verdad. Ah. Pero es literalmente así, ¿eh? No hay previamente.
O sea,
no
hay descendientes
no lo han estudiado.
De Coglanis que directa o indirectamente me han agradecido conocer la historia de su padre, abuelo, tío, porque ellos mismos y sus madres
o creían que la otra.
Estaban viviendo bajo. A ver, cuando se muere Coglanis. En el, y ahora si quieren vamos a eso.
No.
O cuando vos digas. Cuando se muere Coglanis, hay un velorio.
Las luces, sí.
Y en el velorio, como en una película, una comedia italiana de Monicelli, aparecen tres personas que se presentan como, o dos o tres personas que se presentan como la viuda.
Claro, los velorios pasa eso, ya me
he visto. Es un poco esperando una mezcla de Monicelli y esperando la carroza. Entonces, ¿y usted quién es? Yo soy la viuda. No, yo soy la viuda. ¿Y ustedes quiénes son? Los hijos, pero nosotros somos los hijos.
Tremendo.
Entonces ahí se empezó.
Algo hay.
Bueno, yo cuando empecé, o no cuando
Fortuna
empecé.
Le quedó.
No.
Y le quedó.
Es una historia larga y compleja.
No, pero lo que sí me interesa es las luces. Volvamos a las luces. Sí. Y a lo que ve la gente, aún hoy, o lo que testimonian en los 80. Lo que
hoy menos.
Hoy
¿sabes
menos.
Por qué?
Hoy menos.
Desde el 83, 87, 89. Pasó poco tiempo, pero cambiaron tantas cosas.
Sí, cambiaron.
Tantas cosas. Hoy uno lleva un celular.
Exactamente. No hay que revelar.
En el celular uno saca fotos.
Video.
Agranda la imagen.
Video.
Hace video. Graba el sonido.
GPS.
Triangula las estrellas.
GPS.
Tiene GPS.
Ves lo que hay allá.
Sabe lo que
hay
sabe allá. Dónde pasa la ruta con los camiones. Sabe cuál es la ciudad que se ve a la distancia.
Algo te estuvo. Algo
es muy distinta la experiencia.
Algo dejaste ver ahí.
Es muy distinta la experiencia.
Es muy distinta.
Y hay un elemento que también hay que tener en cuenta, que la clientela, digamos, o los seguidores de Coglanis, fueran del extracto social que fueran, y fueran de la formación que fueran, porque como digo, era muy variado,
de todo.
Tenían algo en común, eran todos citadinos. Y parecerá una tontera, pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos estado en la altura de un monte a las 12 de la noche, mirando el horizonte, mirando el valle? Muy pocos. La realidad es que muy pocos. Entonces, claro, se ven un montón de cosas que uno no vio antes, porque
claro,
literalmente no
vaya,
estuvo
claro,
nunca
va, cualquier noche que
en
vaya,
un lugar así.
Un cielo.
Por empezar, el cielo no tiene nada que ver en un lugar además serrano como Córdoba. Un cielo a las 12 de la noche con una buena luna es una cosa increíble. Se ven los satélites.
Exactamente.
Se ve la basura espacial, se ven los aviones, se ve surgir a Venus. O sea, es una cosa extraordinaria. Y en el horizonte se ven un montón de cosas. Se ven autos, se ven camiones, se ven motos, se ven caseríos,
pero
se ven casas
¿qué le pasa
aisladas,
a la
se
gente,
ven ciudades.
Porque la gente dice veo, pero también
claro,
siento.
¿Y cómo no vas a sentir si estás en el medio de una montaña, muriéndote de frío, a las 12 de la noche, con un tipo con un carisma impresionante que te mantraliza por 2 horas de corrido? Y claro que te entusiasma.
Hay una cuestión.
A mí me hubiera encantado ir.
Vos fuiste ya sin él.
Ya sin él, yo no llegué a conocerlo. Yo soy un tipo todavía relativamente joven, en el 89 yo era un adolescente y él en el 89 se murió. Pero sí conocí a todos los demás. Conocí a los hijos, conocí a las viudas, conocí a los amigos, a los discípulos,
bueno,
a todos.
Lo que él dice no es un dato menor, porque vos vas a encontrar un montón de historias del Uritor, muchas que ni siquiera lo nombran a Coglanis,
claro,
que es de alguna manera...
Claro.
Y se quedan con José Ser y con... no, fue Patricia Sosa Bioluz.
A Coglanis imponía silencio sobre su identidad a todos los que llegaban. Inclusive en el 89, cuando ya llevaba 50, 60, 70 personas, decía, tienen prohibido decir que hicieron esto y menos que lo hicieron conmigo. De hecho, cuando Trigueriño publica sus los 15 libros que publica Brasil sobre ERC y temas aledaños, todo eso es material canalizado por Acoblanis y por su principal adlátere, pero sin el nombre de Acoblanis. O sea, Acoblanis quería que eso circulara, pero sin su nombre. Y había una razón para eso, porque...
También escribía bastante raro, ¿no?
Por empezar, escribía muy mal. Sí, escribía muy mal, se expresaba muy mal. Pero no solamente eso, sino que él tenía muy fresca... Él no es el único que hizo algo así, por supuesto, ¿no? Hay
en la historia...
toda una historia de contactados, supuestos o reales, como ustedes quieran, en todo el mundo. Él tenía muy fresca la historia de Eugenio Siragusa, un contactado de los años 70-80 en Italia, que había decidido presentarse con nombre, apellido y con cara ante los medios, diciendo todo lo que él le pasaba o consideraba que le pasaba. Y lo destruyeron.
Lo humillaron,
lo destruyeron, perdió el trabajo, perdió los amigos, se peleó con la familia e inclusive terminó preso porque lo acusaron de distintas cosas. Entonces, evidentemente, Acoblanis dijo, no, esto así no. Y dijo, esto lo voy a hacer en secreto.
En secreto.
En el 89, en realidad, él estaba listo, en términos de fenomenología de las religiones, estaba listo para pasar a la fase de eclesialización de su culto. Es decir, se había decidido a fundar una institución con una sede, con un organigrama de personas y a poner nombre y apellido. No lo pudo hacer porque se murió.
No se murió así nomás.
No.
Ahora vienen las noticias. Te voy a pedir, si nos aguantás, te quedás, Sebastián, o de Filippi, porque esta historia es muy interesante. Después de las noticias, ¿qué pudiste descubrir, lo que se puede contar de esas luces que hay en el Uritorco y cuál fue el trágico final de Acoblanis? ¿Te parece bien?
Claro que sí.
Está Sebastiano de Filippi con nosotros, autor, investigador y persona muy curiosa. Seguimos aquí en el aire, Corol, en el aire, en Radio Nacional, uniendo voces. Estamos de la Quiaca a la Antártida, de todo esa, el litoral marítimo, lo ves en un mapa, te lo imaginás, y también en la cordillera, en el centro del país, en cada uno de los puntos, en cada uno de los rincones hay una radio. Somos locales en todo el país, en esta radio y en el Uritor con los terrones.
En Córdoba.
En Córdoba, claro, el RA7 ahí está, escuchando y sonando. Y bueno, cuando fue lo de Pajarillo, la huella del Pajarillo, por ahí interfirió un poco la señal. Pero volvamos a este señor, estamos con Sebastiano de Filippi contando, ya dejamos picando la historia de Acoblanis, este hombre ángel Cristo Acoblanis, misterioso, enigmático, contradictorio, que hasta hace muy poco no se sabía absolutamente nada de su historia real y que vos investigaste durante tantos años, tan vinculada al fenómeno de el Uritorco y su entorno. Acoblanis viviendo entre un lugar, Córdoba, y la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires ejerciendo la quiropraxia, como llamémosle así, y en Córdoba llevaba a la gente a como un guía, a ver esas luces, sí, y demás, ¿no?
Sí, a ceremonias de contacto.
Así se llama, ceremonia de contacto. Eso está todo muy contado en La Ciudad de la Llama Azul, que es un librazo. Yo lo tengo en mi Kindle por ahí, en el siempre es así, para leer y releer. Se está consiguiendo en librerías,
sí,
y todo.
Sí, sí, Editorial Biblos, se consigue en las principales librerías, también en versión electrónica. Y acá yo me traje como machete la edición italiana.
Hay una edición italiana, me acuerdo de
italiana
eso.
Italiana y española.
Me acuerdo de eso, porque... Digamos, es un fenómeno que ha trascendido, ¿no? Un poco la...
Claro que sí.
La última vez que le dije esto a alguien pasó, es una serie.
Sí, lo es. Es una serie, es una película, es casi mejor que cualquier guión que uno puede imaginar, porque es todo real.
¿Y hay algo de eso dando vuelta?
Como idea, sí. Como concreción, no depende de uno.
Pero lo has movido porque vos tenés muchas actividades que van por otro lado. Digo,
hay directores que tienen el libro. Si lo han leído o no, no lo sé. Yo creo que podría ser una película argentina extraordinaria.
¿Qué podría ser de Acoblanis?
Y lamentablemente mi candidato de toda la vida se murió, que es Ulises Domón.
Qué actor,
Pero no solamente por su calidad, sino porque tenía cierto parecido. Tenía cierto parecido. Hubiera sido extraordinario.
Mira vos. Volvamos al tramo final del Uritorco, porque esos instantes finales, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo llega el desenlace de esta historia entre las luces? Las luces de mi ciudad también, de ERCS. las que se ven en el cielo allí por la zona de Uritorco, un fenómeno que empieza también a crecer en Capilla del Monte, hablamos de facturación y de punto de encuentro turístico, y la vida a Coglanis.
Llegamos a un 1999 que lo ve a él en la cima de su éxito, ¿no? Le iba muy bien en los consultorios alternativos acá en Buenos Aires, llevaba cada vez más gente los fines de semana al Uritorco, y estaba por dar el paso definitivo, que es salir del anonimato y fundar, no le iba a llamar iglesia, claramente, pero iba a fundar una institución, una agrupación, una comunidad de la que él iba a ser el líder.
Él está construyendo con un proyecto de construir allá, ¿no?
Había comprado un amplio terreno al pie de los Terrones, opa, donde hasta el día de hoy, en parte de ese terreno, porque después se fueron vendiendo, vive su última viuda. Y tenía la idea de fundar, la idea no, esto, como bien decís, ya estaba construyendo, ¿no? De fundar allí la sede de lo que iba a ser al mismo tiempo una especie de escuela, hospital de su actividad médica y también un templo y academia espiritual, por así decirlo. De forma tal que ahí iba a tener que presentarse con nombre y apellido. Ya tenía discípulos adelantados que iban formando una especie de jerarquía, de alguna forma, ¿no?
Sí.
Estructura.
Sus apóstoles.
Exactamente, sus apóstoles, ¿no? Tal cual. Pero bueno, eso fue... allí había bastante inversión de su íntimo amigo Antonio. Rubén Elías Antonio. Sí. ¿Y? Cuya esposa era una de las médicas que trabajaba con él.
La esposa de Antonio... trabajaba con él.
Así es, Marisa Moore.
¿Y habían tenido algo?
Se supo a posteriori que para esa época, en el 89, Marisa Moore era la principal pareja alternativa, amante, llamémosla como ustedes quieran.
De Acoglanis.
De Acoglanis. Con lo cual lo ponía él en una situación realmente muy delicada.
Su amigo.
Porque su principal socia médica era amante, cuyo marido, que a su vez era un íntimo amigo, era un financista de sus proyectos, a su vez era un discípulo de su doctrina esotérica, o sea, era un mix explosivo. Y explotó.
¿Explota en qué momento? ¿Cuándo?
Explotó en 1989, cuando Rubén Elías Antonio llega a los consultorios sin anunciarse, cosa que hacía
encallado,
cosa que hacía a menudo, porque probablemente quería, entre comillas, sorprender a Coglanis en alguna actitud impropia. De hecho, que no hiciera más eso, que molestaba la atención a los clientes, que si lo seguía haciendo se iba a arrepentir porque él iba a prender el ventilador. Con prender el ventilador se refería
a la data que tenía.
Se refería a cuestiones que tenían que ver con política y con tráficos.
Claro, varios.
¿No? Varios. En un momento, 89, políticamente delicado. Todo esto evidentemente hizo un clic en la cabeza de Antonio, que se presentó... los consultorios alternativos, Acoglanis lo recibió en la cocina, desde afuera escucharon unas explosiones, la gente al principio creyó que era el calefón que había estallado o algo así. Lo que había sucedido es que Antonio le había disparado a quemarropa a un metro de distancia a Acoglanis varias veces, en el pecho, en la cara, o sea, para asegurarse de que no hubiera ningún tipo de posibilidad, un asesinato frontal, diríamos. Sale corriendo del edificio y se entrega en la vecina comisaría diciendo: acabo de matar a un brujo, a los brujos hay que matarlos a todos, y ahora que los maté me siento muy aliviado.
Hay que decir que esto fue en Callao 1500 y la 17 es la comisaría de Las Heras, y ahí, a la vuelta casi.
Y ahí intervino de inmediato...
El hermano,
por supuesto, y una jueza que conocía hasta el día de hoy.
Sí, Buru.
Exactamente.
La jueza Buru.
Con lo cual, Antonio nunca fue a la cárcel. Fue declarado insano, fue internado en un nosocomio psiquiátrico, del cual salió bastante rápidamente, pero solamente para lanzarse
del
balcón
tremenda.
De su casa y suicidarse.
No, es una historia tremenda. Ahora, si quieres saber algo más sobre las luces... sobre la ciudad, eso que aparece cuando uno va al Uritorco, hay que leer La Ciudad de la Llama Azul.
Esas luces se veían y en alguna medida se siguen viendo, si se va al lugar adecuado, en el horario adecuado.
¿A vos te pasó algo ahí también, a nivel energético? Muchas
varias cosas,
cosas,
¿no? Además.
O sea, no sos un negador de
fenómenos. Yo hablo con un absoluto respeto a estas cosas. Lo que pasa es que a veces, simplemente por mencionar datos históricos que no son agradables o que no hablan bien de alguien, la gente cree que uno está para demoler nada. Pero simplemente son los hechos.
Y es bueno que lo digas, y es bueno que hayamos podido contar esta historia, que es una película. Cuando sea serie o sea película, cuando todo el mundo la esté... Ya te dije, ya me pasó una vez con un libro sobre un infiltrado en la comunidad judía, que fue serie de 2 temporadas. Cuando yo vi el libro dije, esto es una serie. Y esto es una serie o una película, así que quieres saber el final, a leerlo.
La Ciudad de la Llama Azul. Nos vemos en Netflix. Sí.
Sebastián Filippi, muchas gracias.
A ver,
véngase con la orquesta un día que el piano está. Sebastián Filippi, autor de La Ciudad de la Llama Azul. Y la verdad, nos vamos con más iluminación, pero pensando en las luces, a la tanda y seguimos aquí en Colón en el Aire.
Corol en el aire. Un mundo de radio en tu universo paralelo.
Soy nacional.
Nos encontrás en las redes de Instagram, X, Facebook y TikTok.